En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este 2 de noviembre, con mucho gusto les saludamos en esta, como siempre lo presumo, ¿verdad, mi estimado Robert? Hermosa cabina del 1150 de AM. Con mucho gusto el día de hoy, está Berenice Flores Ramos, viene de gala el día de hoy. Yo creo que tiene fiesta el día de hoy, al igual que Robert, muy elegante también el día de hoy en los botones, en el control técnico, aunque a él... su profesión no es un simple operador, él es diseñador de audio, que eso es un plus, ¿no, mi estimado Robert? Imagínese. Bueno, bienvenidos. En este micrófono le estará acompañando Martín Navarro Vázquez en esto que es Jornada Deportiva de Sabadito Lindo. Un sábado especial, porque pues en todo México y ya hasta en algunas partes, me comentaban que algunos sitios de Centroamérica y hasta algunos de Sudamérica, pues ya se celebra el 2 de noviembre, que antes nada más era exclusivo de México, ¿verdad? Hay quien también en Estados Unidos, con la presencia de muchísimos mexicanos, también ya comienzan a tener detalles de lo que representa este día. Y bueno, si usted tuvo la oportunidad en el panteón de acompañar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, pues qué padre que lo hizo, ¿no? Hay que mantener viva esa tradición, que no se caiga. Y fíjese, yo creo que tenemos que unos, cuando yo era niño, por ejemplo, no había tanto boom con esto en este día, ¿eh? Sí se iba al panteón, algunas personas iban, visitaban a los difuntos, a los seres queridos, pero creo que de 15 años a la fecha ya se nota más, como que ya me parece va ganando el Día de Muertos al Halloween. No sé qué piensen ustedes, y eso me da gusto. Bienvenidos, hay mucho de qué platicar el día de hoy, porque hablando de muertos, hay clubes de la Liga MX que ya están 5 metros bajo tierra. Prácticamente, fíjese bien lo que le voy a decir. Querétaro, Santos, Pachuca. Y eso que Pachuca es Pachuca. Y aún no juega su partido de la fecha número 15. Pero ya de una vez lo sentenciamos, ¿no, Robert? Pachuca, Juárez y Mazatlán junto con Necaxa. Y hasta el Puebla de una vez lo metemos en el baile también. Adiós. Prácticamente están eliminados. Solamente hay uno que se le mueve la patita, así, y sobre todo porque va ganando ahorita, ese León. Si León pierde el día de hoy, ya también casi, así, adiós, vámonos, el que sigue. Y en esta ocasión, podemos decir que la emoción está en la parte de arriba. ¿Por qué en la parte de arriba? Bueno, porque estamos viendo que si bien Cruz Azul, Toluca, Tigres tienen... pie y medio ya, bueno, Cruz Azul ya, pero Toluca y Tigres un pie y medio en la siguiente ronda de manera directa, pues también, o ya están prácticamente, pues están peleando del 4, 5 y 6, lo que son San Luis, Monterrey, Tijuana, América, Pumas y Chivas. El único seguro en play-in al momento, el único así que no tiene para dónde ir, es el Atlas. Atlas está entre la gloria y el infierno. Pero parece que Atlas sí va a alcanzar a llegar al play-in. Y esto va a mantener al técnico Beñat San José un torneo más, yo creo, ¿eh? Pues claro, les guste o no les guste los rojinegros. Pero bueno, bienvenidos. Hoy, insisto, nutrida información, sobre todo en el tema de fútbol, con toda la jornada que se lleva a cabo en este momento. La última de fin de semana, porque mañana ya no hay juegos de la Liga MX hasta el martes y miércoles. Pero bueno, hoy Tlaloc se fue de paseo hasta Brasil, y ¿qué cree? Tremendo aguacero, no se llevó a cabo la calificación para el Gran Premio de Brasil. ¿Qué pasará? Pues mañana, Robert, Bere, a levantarnos temprano, ¿eh? 4:30 de la mañana la calificación, hora centro de México. 9:30 de la mañana la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Interlagos, allá en São Paulo, Brasil. La actividad del día de hoy se celebró nada más en lo que respecta a la carrera sprint, este formato que para algunos sí, para otros no les gusta. Lando Norris, Oscar Piastri fueron los ganadores. Charles Leclerc se coló en el tercer lugar. ¿Por qué cree usted? Otra sanción a Verstappen. Y bueno, pues Checo Pérez, octavo. Un puntito, Algo es algo. Checo sumó un puntito el día de hoy en la sprint. NFL tendremos cómo están las cosas, partidos que vienen y todo lo demás, pero hay un tema que brinca. De por sí, el equipo que más recibe memes durante la temporada es Vaqueros de Dallas, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que el corredor Ezequiel Elliott no jugará mañana contra los Falcons por razones disciplinarias. Luego de ser responsable de un grave error de comunicación, no sé si vio la jugada en la remontada de los Dodgers para que ganaran la Serie Mundial en el quinto juego, el pitcher estelar, ¿qué digo estelar? El as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, decidió rescindir su contrato con el equipo de Nueva York. Yo le platicaba a usted, le decía a Manuel incluso durante la semana, que había comentarios de que estuvo inconsolable en el dugout, ahí en el vestidor, porque viene una jugada de novato prácticamente, viene un roletazo, atrapa la pelota al primera base que estaba fuera de la almohadilla, cubriendo el espacio entre primera y segunda, ¿y qué cree? Gerrit Cole, con todo y su Cy Young, con todo y la experiencia, no hizo el recorrido, se queda así como que viendo que alguien le ayudara, se queda así, paradito. Y bueno, pues le avientan la pelota y ya para qué, ya había llegado el pelotero de los Dodgers a primera base. Y ahí comenzó el repunte, el resurgimiento, la remontada de los Dodgers. El fútbol también tiene mucho que ver con el tema de Liverpool allá en Inglaterra, porque ya regresó al primer lugar. Manchester City, oh sorpresa, en la semana perdió en la Copa de la Liga y hoy oficialmente se lleva su primera derrota del año en la Premier League. Le quitan lo invicto al Manchester City, cayó por marcador de 2-1 ante el Brighton, sí, el Brighton donde juega Julián Araujo, perdón, el Bournemouth donde juega Julián Araujo, pero se quedó pues prácticamente fuera, no estuvo participación, se quedó en la banca. Liverpool le ganó al Brighton 2-1. En España, dos juegos, recuérdelo, fueron aplazados, sobre todo el del Valencia contra el Real Madrid. En fin, mucho de qué platicar es el día de hoy y vamos a ver qué pasa con los Charros de Jalisco. ¿Ya levantarán en la Liga del Pacífico? Esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Bienvenidos, reitero la invitación para que nos acompañen, equipo completo, Roberto, Berenice y un servidor, Martín Navarro. Vamos a la primera pausa comercial del programa y enseguida regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Ay Dios, pues dice, ¿cómo dicen? El que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Pues mañana que Checo todavía madrugue más, para que lo ayude Dios, San Pedro, la Virgen de Guadalupe, lo ayuden todos los santos, porque mañana requiere ayuda especial el propio Checo Pérez. Ayer le fue como en feria. Ya el día de hoy más o menos se acomodó la cosa, ¿no? Octavo lugar, digo, no es tan malo a como venía rodando. No hay que olvidar que llegó en el último lugar, Robert, ¿no? En el Gran Premio de México. Entonces creo que no puede ser que Checo unos meses para acá pues ya cambie todo. Como aquella película de Space Jam, ¿se acuerda? Los basquetbolistas que le roban la magia a los basquetbolistas. Unos marcianos vienen y se llevan todas las cualidades que tenían y usted ve a los monigotes de 2.5 metros jugando básquetbol como si nada, como si no supieran tocar la pelota. Pues a veces parece que eso le pasa a algunos mexicanos, ¿verdad? Pero esperemos que Checo mañana tenga buena fortuna, que tenga un coche que termine limpiecito, que no haya accidentes sobre todo, que tenga una buena comunicación con su equipo, y así prácticamente. Y que si se le arrima a alguien, pues que diga las palabras mágicas, ¿no? Algo, no sé, cualquier cosa, para que pueda evitar algún choque el propio Checo Pérez. Lo que sí le menciono, hoy la lluvia impidió que se llevara a cabo la calificación. Se esperaron media hora, otra media hora, y hasta después, casi las 3 de la tarde es cuando se decide que ya se acabó, no se va a poder, queda para mañana muy tempranito. ¿Cómo quedan los horarios? Ya le mencionaba al principio del programa, 4:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, 4:30 de la madrugada, se llevará a cabo la calificación, y a las 9:30 de la mañana se cambia. Arranca el Gran Premio de Brasil allá en Interlagos, en Sao Paulo. Estaba programado para las 12 del mediodía, hora centro, y se cambia, se recorre más temprano a las 9:30 de la mañana. Por el tema, pues, del clima, por el tema de la lluvia. En la sprint, pues Checo octavo sumó un puntito, pero McLaren está dominando, y McLaren mañana quiere subirse con sus dos coches al podio, ¿eh? Y de mí se acuerda, por lo menos uno va a estar en el podio, porque sí, me parece, la están armando. Lando Norris, primer lugar, segundo para Oscar Piastri, Charles Leclerc se coló ahí al tercer sitio. Otro castigo para Verstappen, había sido tercero, pero recibió una sanción de 5 segundos y bajó al cuarto puesto por infringir el delta del safety car. Checo fue octavo, insisto. Y mañana esperemos que le vaya muy bien al tapatío. Y bueno, por otro lado, vamos a hablar un poquito del béisbol, recordar todo lo que ocurrió en ese encuentro donde el equipo de los Dodgers, y esto, déjenle recuerdo, ¿sabe qué me dio mucho gusto de la forma en la cual ganaron los Dodgers allá en Nueva York? Porque había mucho hablador, y algunos compañeros aquí, Robert, un compañero tuyo allá que tienes al fondo, decía que todo estaba arreglado. Dijo, ¿viste cómo? Pero así, o sea, sin conocimiento de causa, y eso a veces molesta. Como Javier Arredondo, que le manda un saludote, que él es el líder de los conspiradores, que dice que todo el deporte está arreglado. De por sí, yo creo que hasta él se arregla solo. Todo está arreglado, todo. Y bueno, decía el compañero, ¿no viste cómo le lanzaban la pelota a los peloteros de los Yankees? Ya estaba todo arreglado para que ganaran. Que fue que el cuarto de la serie, cuando se colocaron 3-1 los Yankees. Y me decía que estaba arreglado para que se coronaran en casa y que sacaran más dinero en las taquillas. ¿Usted cree, con los millones de dólares que cobran en derechos de transmisión, de publicidad, ¿ustedes creen que van a ganarle algo con la taquilla? La taquilla es para pagarle a los de mantenimiento todo el año y pagarle algunas primas especiales a los peloteros. Pero no, hombre, digo, yo sé que cobran muchísimo, la taquilla es muchísimos millones de dólares, pero ahí lo que le urgía, lo que le importaba a los Dodgers era humillar a los Yankees en su propio estadio. Es un clásico del béisbol, y así lo hicieron. 5-0, y ahí estaban los mensajes. Ahí está, ya está arreglado todo. Ya está, va a ganar Yankees el día de hoy, en el quinto de la serie, ¿eh? ¿Y qué pasó? Que empiezan a levantarse. Y terminan ganando el juego y se coronaron allá. Eso me dio mucho gusto. Y lo que le platicaba hace rato es muy importante. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto que un deportista cae en depresión? Hasta de por vida, ¿eh? No voy a mencionar nombres, pero conozco futbolistas que se perdieron un mundial de fútbol por una lesión. Ya nunca se levantaron. Me mencionan que hay algunos en la década de los 70s que, caray, ya prácticamente agarraron hasta vicios y demás por temas de depresión, que no quisieron afrontar la realidad. Y hemos visto también casos de deportistas que se encierran en sí, que no quieren desahogarse, sacar todo lo que traen cuando fallaron un penal, por ejemplo. Y el caso de este muchacho, que es una figura, ya ganó un premio Cy Young, Gerrit Cole, y que falló junto con el compañero en la primera base, al no estar concentrados, no hacer el recorrido que se necesita para hacer un out, eso marcó el partido. Y eso tuvo mucho que ver para que reviviera el equipo de los Dodgers con ese racimo de carreras. Y ahora resulta que Gerrit Cole decidió hoy rescindir su contrato con el equipo de los Yankees. La gente que lo asesora, lo representa, llegaron a la oficina desde ayer. A ver, hay que sentarnos porque hay cambios con este muchacho. Este muchacho ya está en depresión, pasó esto, lo otro, aquello. Quiere irse de los Yankees. ¿Y sabe cuánto gana el Angelito? Pues no gana lo que gana el Robert, o lo que gano yo, mi Robert, que ganamos en euros. No, él gana en dólares, para empezar. Y mire usted, Cole, que es, pues claro, considerado, es top 3 de los pitchers en este momento en Grandes Ligas. ¿Cuándo ganó el Cy Young? El año pasado, Robert, el año pasado lo ganó con los Mulos de Manhattan. 34 años tiene, está chavo todavía para ser beisbolista. Todavía le quedan 3, 4 años muy, muy efectivos, y sobre todo como está lanzando y el nivel que trae. Bueno, pues está, todavía se puede quedar, ojo. Él ya quiere irse de los Yankees, pero lo están convenciendo. Y en el contrato, porque allá son muy vivos los gringos, son muy vivos. En el contrato, ahí con letras no tan chiquitas, aparece claramente que cuando él quiera irse o termine su contrato, Yankees tiene la mano. Entonces, como ya se quiere ir, ahí está una letra que dice: yo te puedo ofrecer para que te quedes un año adicional por 36 melones de dólares, aunado los 4 que tienes ya, y donde el Angelito gana 144 millones de dólares. Casi nos llega al sueldo. Imagínese. Entonces, ¿a poco con un millón no nos curamos la depresión, Robert? No, hombre, yo me voy a Cancún y me curo. No, no te creas, me voy a Gualica, ahí me curo la depresión. Ahí me la paso muy a gusto. O nos vamos a Nayarit, Rosa Morada, Nayarit. ¿Sí, sí es Rosa Morada o no? Sí, ah, pues nos vamos allí a andar en Cuaco, ¿sí o no? Y así de fácil. ¿Para qué andamos gastando tanto dinero allá con...? Hay mucho gringo ya en Cancún, hay mucha inseguridad. Entonces, ¿a poco no, Robert? Un millón, imagínese. Pues yo creo que ya ahorita debe estar con un asado. Pues ya, fue un error, punto, se acabó, vuelta a la página, se aprende de todo. A lo que sigue, a que no vuelva a ocurrir. Todos hemos tenido errores en esta vida, no conozco a alguien perfecto. Todos tenemos errores. Ojalá que este muchacho, gran pitcher, Gerrit Cole, pues logre levantarse y que se quede con los Yankees. La vida... como dijo Osorno, me dio risa, la vida da ruedas, la vida da vueltas. Entonces, pues viene la revancha, capaz de que el próximo año otra vez los Yankees llegan y le ganan al que sea que le pongan ahí, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en el rey de los deportes. Caray, ya no estamos comiendo el tiempo, ya casi viene la pausa. Aguántame poquito, mi estimado Robert. Oiga, y esta noche a las 20:30 horas en la Arena Ciudad de México, habrá un otro partido. Es el número 32 en la historia de la NBA en nuestro país. La Arena Ciudad de México recibe el juego entre el Heat de Miami con el México-americano Jaime Jaques Jr. contra los Wizards de Washington. Que de Wizards recordamos esa etapa muy chiquilla de Michael Jordan, ¿no? Que jugaba con los Wizards. Y bueno, se espera el lleno en la arena pese a los altos precios de boletos. ¿Sabe cuánto costaba el más barato? Allá en Gayola, allá donde están casi las lámparas arriba, 825 pesitos. Y fueron los primeros en acabarse, pues claro. Y donde va a ver a veces, cuando va a ver a Julián y eso, que le cobran casi lo mismo, estaba en 16 mil pesos el boleto. Ni que fuera Palenque para pagar eso. Imagínense, están caros los boletos y se va a llenar, ¿eh? Y agárrese, que ahí viene la Arena Guadalajara. Y me estaban diciendo que la Arena Guadalajara va a intentar, a como dé lugar, traerse un juego de NBA para acá. Es decir, pues partir la serie. Un día juegan allá en la Ciudad de México y a los dos días se vienen para acá a jugarlo. Porque como es el mismo dueño, sería fenomenal, ¿no? Pero como los tapatíos somos muy delicados, que nos traigan a los Lakers. ¿Qué les parece? Que no nos traigan cualquier equipillo. Los Lakers de Los Ángeles contra, no sé, los Celtics de Boston. Un clásico, ¿les parece? Sería fenomenal, sería fantástico. Ojalá que se pueda dar todo esto, ¿no? Pero bueno, así las cosas en lo que respecta, pues, a este tema del baloncesto, que me parece será un buen partido. Y lo de Jaques, pues sí, es mexicano. Ya hay muchas críticas porque no habla español. Él no tiene la culpa, pues sus papás son mexicanos. Él puede adquirir la nacionalidad mexicana de esa manera. Sus padres son mexicanos. Entonces, aunque no hable español, pues eso pasa con Cowell. Cowell ya dice buenos días, o burrito, pero pues a final de cuentas él nació allá en Estados Unidos. Y para cerrar, antes de ir a la pausa comercial, también en algo de lo que ya hemos hablado durante la semana y ha estado también muy interesante, pues parece que Marco Verde en los próximos meses ya va a decidir si se va o no se va al profesionalismo. Veremos qué es lo que pasa. Pero tuvimos una charla con Chepo Reynoso, manager de boxeo, porque el pasado 29 de octubre, el Canelo Álvarez cumplió 19 años como boxeador profesional. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Anécdotas? Un poquito de lo que nos dice Chepo Reynoso a continuación.
Bueno, representa un largo camino de trabajo, de sacrificios, pero un trabajo bien hecho. Hoy, hace 19 años, un día como hoy, el Saúl debutó como profesional allá en el Lomo Chololo, horario que está por rumbo por Tonalá. Y bueno, a partir de ese día empezó a escribir su historia, una historia de grandeza, porque la verdad es que hoy por hoy el Canelo sigue siendo la cara del boxeo.
Digo, en alguna ocasión me platicaste, ¿no?, del poderío, del brillo que le veías a este muchacho, que ya, pues ya sabemos lo que está logrando, lo que representa para el boxeo, no únicamente mexicano, sino... Digo, en alguna ocasión me platicaste, ¿no?, del poderío, del brillo que le veías a este muchacho, que ya, pues ya sabemos lo que está logrando, lo que representa para el boxeo, no únicamente mexicano, sino para el mundial. Pero cuando volteas para atrás y ves todo el recorrido que lleva ya este muchacho con 19 años y todavía está muy joven, ¿qué sientes cuando llegas a tu casa, te sientas y volteas para atrás?
Bueno, siento una enorme satisfacción, y además porque pues mi hijo Eddie y yo estuvimos desde un principio, desde que empezó. Todavía no era profesional, era amateur todavía, luego ya cuando lo debutamos, y a partir de entonces escribir esta historia, una historia pues llena de muchos logros, de muchos éxitos, de muchos dimes y diretes, y en fin. Y volteo hacia atrás, no ha sido fácil, son muchos años, 19 años. Yo estaba joven y ahora soy de la tercera edad, pero veo y me pongo a reflexionar, me pongo a pensar, digo, valió la pena caminado en el boxeo.
Claro. Yo creo que te has encontrado pues decenas y decenas de boxeadores aquí en tu gimnasio, en tu establo, y has visto que algunos de ellos pues 2, 3, 10, 15, 20 peleas y como que ya no pueden. ¿En qué momento quizá notaste que Saúl era de carrera larga y que este muchacho iba a llegar muy lejos?
Bueno, él desde el momento que ya dejó los estudios, estaba en el segundo de la secundaria, y hasta se molestó su papá con él, porque dijo, yo no quiero estudiar, lo mío es el boxeo. Entonces cuando ves y se toma esa determinación, se ve la seguridad en el muchacho, dices, tiene que salir algo bueno de aquí, y luego ves las cualidades, ves la fortaleza del muchacho y todo eso, entonces forzosamente tiene que salir algo, y bueno, no nos equivocamos.
Muy bien. ¿Qué peleas son las que se te han quedado grabadas, de las que más has disfrutado, las que más te han gustado?
Bueno, la que voy a también hablar de las que más me han puesto triste, fue la de Mayweather, porque pues Mayweather era la figura mundial del boxeo, y nosotros queríamos ganarle para darle el gusto a todo un país, a todo México que confiaba en el Saúl. Desgraciadamente, a lo mejor no era su tiempo todavía para enfrentar a Mayweather. Perdimos, no hay ninguna objeción, perdimos, nos ganó muy bien, y aparte perdimos con el número uno del mundo y de muchos mundos, pero fue una noche como una noche triste para nosotros, pero yo creo que a partir de ahí empieza la historia más grande de Saúl. No se quedó caído, al contrario, en una parte ahí al final de la pelea he visto escenas donde le digo yo, levante la cabeza, porque sabíamos que habíamos perdido, sabíamos que no habíamos hecho nada para ganar. Entonces le digo, levante la cabeza, y sí, Saúl levantó la cabeza y siguió adelante, y eso, seguir adelante, es donde lo tiene, donde se encuentra ahorita.
Que ahí a veces es donde se conoce a ciertos amigos, ¿no? En la derrota, ¿te acuerdas? Que había poca gente ahí alrededor tuyo, alrededor de Saúl, y pues cuando ganaba, sobraba gente.
La victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana, entonces... Pero no, se toman las cosas como son, y a lo mejor yo me he puesto a reflexionar después de mucho tiempo, digo, ¿y qué hubiera pasado si Saúl le gana a Mayweather? Bueno, pues era el número uno en ese momento, Mayweather, pues a lo mejor... Se hubiera, no sé qué hubiera pasado, pero a lo mejor la gente hubiera puesto poco interés en su carrera. Ya le ganaste al mejor, ahora qué sigue. Pero sin embargo, nos ganó el mejor, que le había ganado a todos, se retiró ganándole a todos. Lo que nos hizo fue trabajar más, agarrarlo como experiencia para que Saúl llegara a ser el mejor como es ahorita.
Y bueno, hoy esa madurez que se ha visto, ¿cómo la describes? El aprendizaje tuyo, el de Eddie, que ya lo tiene 24-7, o sea, todo eso, platícanos.
Bueno, Saúl es un peleador que siempre, y ya no voy a hablar del peleador, es una persona que siempre trata de superarse, siempre trata de ser el mejor. En el boxeo lo ha sido y sigue adelante, y ahora en el golf también le gusta, y ahí está ya aprendiendo y demostrando que también tiene con qué. En fin, en los negocios, todo. Es un muchacho fuera de serie, pero más que nada... yo creo que lo más importante es la disciplina. En lo que te dediques, si eres disciplinado, tarde que temprano tiene que llegar el triunfo, y es lo que pasó con Saúl. Saúl a los 16, 17 años ya era padre de familia, y sin embargo siguió adelante en el boxeo sin desatender a su niña. Su niña ya ahorita es una muchachita de 17 años, y bueno, pero él siempre fue disciplinado y aparte responsable.
Oye, bueno, pues ahí parte de lo que señala Chepo Reynoso, recordando ese debut del Canelo hace 19 años. Pausa comercial, mi Robert, ¿cómo andamos? Luego te enojas con las pausas comerciales, luego me reclamas, es apreciado también. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes le menciono, hay sorpresa en la Liga MX al momento. El León le está pegando 2-1 al Toluca, ¿y qué cree? Atlas necesita ganar hoy. Si León gana, aguas. Vamos a ir a la pausa comercial, y además San Luis le está pegando al Puebla. Puebla, un cheque al portador. San Luis 2, Puebla 0. Bueno, menos contra Chivas, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Vámonos con Jonathan Bravo, tema internacional en el fútbol. Johnny, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que el día de hoy, Martín, qué locura en la Premier League, ¿eh? ¿Qué partido nos llevamos a cabo hoy? ¿Y por qué lo digo? Porque muy temprano ahora, en el primer partido, el Newcastle le ganó 1-0 al conjunto del Arsenal. Un conjunto del Arsenal que, la verdad, recibió un gol tempranero, ya no pudo, y con esto el Arsenal pierde el encuentro y deja ir puntos importantes de cara al liderato. Después de ahí, 3 partidos a la par, el Nottingham Forest le gana 3-0 al West Ham, en donde lo perdían 1-0, y antes de terminar el primer tiempo, Edson Álvarez, en una barrida, se hace expulsar, roja directa, y con esto el mexicano se fue a las regaderas. Nottingham lo gana 3-0, y a la par había 2 buenos encuentros, aprovechando sacar más puntos. El Bournemouth de Araujo, quien no tuvo participación, jugaba con el Manchester City y el Liverpool. Muy temprano en el partido, el Bournemouth se ponía al frente. el Brighton lo hacía de la misma manera, y los minutos transcurrían y se veía que no estaban a la par los encuentros. Para la segunda parte, el Bournemouth puso el 2-0, y con esto le cortaba una racha al Manchester City de cerca de 34 partidos invictos desde la temporada pasada. Hay que recordar que a media semana quedó fuera de la Carabao Cup, y el City puso el descuento ya para acabarse, cerca del minuto 83. El árbitro aumentó alrededor de 6-7 minutos, y la que tuvieron más clara fue de Haaland, quien la estrelló en el poste. Y con esto el Bournemouth saca 3 puntos de oro, 3 puntos maravillosos, y le quita una rancha, lo vuelvo a repetir, de 32 a 34 partidos a Pep Guardiola sin perder en la liga. Cuando eso sucedía, el Brighton le ganaba a Liverpool. Y sí, en un lapso de 5 minutos, el Liverpool le dio la vuelta y consiguió el triunfo. ¿Y qué significó esto? Liverpool, nuevo líder de la Premier League, le saca 2 puntos al Manchester City. Vaya semana para el conjunto de Pep Guardiola, o media semana. ¿Por qué? Porque a media semana quedó en octavos de final fuera de la Carabao Cup por parte del Newcastle, y hoy, fin de semana, pierde el liderato de la liga. Liverpool lo aventaja con 2 puntos, así que una jornada de locos lo que se vivió hoy en la mañana en la Premier League. Bundesliga, Bayern Múnich le gana 3-0 a la Unión de Berlín. Liga de Rusia, el Lokomotiv de Moscú gana 1-0, se mete entre los 3 primeros lugares, el Cachorro Montes fue titular. París Saint-Germain le gana 1-0 a Lens, en un partido importante que lo mantiene en la cima. Serie A, Juventus le gana 2-0 al Udinese, Milan le gana 1-0 al Monza, y en 2 buenos partidos en Holanda, que hay que decirlo, junto con la Premier, hoy fueron los partidos de la jornada. El PSV Eindhoven del Chucky Lozano, quien sigue lesionado y quien se quedó en la banca, era duda, veremos si a media semana en Champions lo podemos ver, lo ganaba 2-1 al Ajax, y el Ajax le dio la vuelta. El AZ Alkmaar también le ganaba al conjunto del Feyenoord de Santi Jiménez, quien está lesionado, y el Feyenoord le dio la vuelta y ganó 3-2. Ambos de los partidos más importantes o más cerrados para ambos equipos en la liga holandesa, consiguió el triunfo el Ajax, consiguió el triunfo el Feyenoord, ambos con 5 goles, así que de esta manera la liga de Holanda abrió la jornada con estos partidos. Liga de Arabia Saudita, y es que Julián Quiñones, quien decía que a lo mejor no le iba a ir bien, ya recibió la nueva convocatoria a su club de cara a lo que viene en noviembre para la fecha FIFA de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. ¿Y de qué manera lo hizo, Metiendo la segunda anotación, colaborando para ganarle 2-0 al Al-Ettifaq, en donde el conjunto de Julián Quiñones, el Cadicia, se pone entre los primeros planos allá en la Liga de Arabia Saudita. Y recordar, Martín, por lo que está sucediendo España, especialmente Valencia y sus alrededores, suspendido el partido entre Valencia contra Real Madrid, también suspendido el partido entre Villarreal, que queda a 30 minutos en carro, 15 minutos, 20 minutos en tren, también se suspende Villarreal contra el conjunto del Rayo Vallecano. Pero Martín, parte de lo que se vivió hoy por la mañana, sí, inesperados, la derrota del Arsenal, inesperada la derrota del Manchester City, y nuevo líder, cambia las posiciones, ya que Liverpool es el nuevo puntero allá en Inglaterra.
Es correcto, sí, le quitan lo invicto al City. Muy bien, pues mi estimado Johnny, para cerrar nada más tu comentario de Atlas, yo señalaba, pues le urge la victoria hoy contra Monterrey, luce difícil, porque León está ganando.
Sí, luce muy complicada, y aparte yo te lo digo, porque uno de sus hombres importantes ni siquiera va a salir a la banca, ni siquiera va a estar presente. El tema de Aldo Rocha, recordar que el fin de semana pasada tuvo un problema en la rodilla, que fue por lo que salió. La realidad es que esto le complica el tema a los rojinegros del Atlas, y hay que decirlo, León va ganando, se pone un punto de Atlas. Sí, Atlas con una diferencia de -2, hay que ver lo que pasa hoy, León con 0, y el cierre de Atlas está muy complicado. A media semana con Cruz Azul, esperemos que Cruz Azul con este resultado de Toluca, si Toluca pierde, prácticamente Cruz Azul y un partido menos va a ser el nuevo líder, a ver si a media semana no viene con cuadro alternativo, que eso le puede favorecer al conjunto rojinegro, pero un partido muy complicado, y más porque ganó Tigres, porque va ganando San Luis y Monterrey quiere quedar entre los primeros cuatro de la tabla general. Ya tiene a la América ahí, ya Tijuana está ahí. Si Pumas gana hoy, lo arrebasa. Si Chivas gana, se pone un punto de Monterrey. Así que Monterrey va por este triunfo. Recordar que Monterrey tiene un partido de más, no va a jugar a media semana. Entonces, por eso le urge ganar, porque el resto, Tigres, San Luis, Tijuana, América, Pumas y Chivas, tienen un partido menos. Y Atlas, vital, que es conseguir puntos, porque ante este triunfo parcial de León, se le complica, si lo tenía 4 puntos, hoy lo va a tener a 1, pero Atlas con un cierre de calendario muy complicado, a excepción de Necaxa, pero lo visita, León no, León recibe a Mazatlán, y ahí se puede dar la diferencia en que León entre a play-in. Así que Atlas, sí, 3 partidos, 2 partidos sin gol, hoy sin un hombre importante en la contención, con una ofensiva impresionante como la de Rayado de Monterrey. Así que Atlas le urge sumar, porque el play-in se le está complicando y sería un fracaso y sería algo impresionante de estar a 8 puntos de León, Martín, 8 o 7 puntos, que ahora te pongas a 1, y que seguramente por el cierre que tienes tú y seguramente el cierre que tiene León a media semana, Atlas puede ir a Aguascalientes urgido de triunfo 100%, pero bueno, veremos realmente qué pasa. Esperemos ver una cara diferente de Atlas, una cara ofensiva que genere fútbol. No lo veo cómo, y más de visitante en el Gigante de Acero. Es fútbol, León está haciendo la sorpresa, y veremos qué pasa. ¿Por qué te lo digo, la urgencia? Porque si Atlas pierde y gana el conjunto de Chivas, prácticamente el último puesto de play-in se lo estará jugando entre el conjunto de León y el conjunto rojinegro.
Es correcto, mi estimado John, y tal cual. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Faltan 10 más la compensación. A ver qué pasa. León 2, Toluca 1. Johnny, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, Arbo.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema de la Liga MX y del Atlas. Y, bueno, dicho sea de paso, ahorita vamos a ir con otros temas, sobre todo con hasta el estadio, donde se encuentra nuestro compañero Frank Rodríguez. Él ha estado al pendiente de lo que venga con el equipo del Guadalajara y estará presente en el partido del día de hoy, ¿verdad? Ahorita estaremos checando cómo están las cosas para el Guadalajara, que pues Chivas viene de perder contra el Puebla también de manera increíble. ¿Cuándo iban a esperar que Chivas perdiera y contra el Puebla? Pues no, ¿verdad? Era muy muy complicado que perdiera el equipo de Guadalajara, pero bueno, así las cosas, así se dieron las cosas, y el equipo de los rojiblancos pues tendrá que tratar de crecerse, de salir airoso de otra manera, y sobre todo intentar todavía clasificar directo a la fase final. ¿Luce difícil? Pues claro que sí, luce difícil, aunque no imposible. Eso es un hecho. Todavía este Guadalajara, todavía con todo lo que hemos hablado, todavía puede clasificar de manera directa. Vamos a la pausa, Robert, ¿te parece? Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, antes de otra cosa, vamos a agradecer a algunas personas que se han comunicado con nosotros. Gracias a... ¿quién es por aquí? Saludos, Martín. Lo del Panteón es porque últimamente se está muriendo gente que nunca se había muerto. Pues sí, difícilmente se van a morir los que ya se habían muerto, ¿verdad? Imagínese. José Luis Nuño dice, Martín, si veo a las Chivas no voy a poder cambiarle, mejor veo al Monterrey. Bueno, saludos. ¿Y quién más por aquí? A Rogelio Granado, muchas gracias, Rogelio, como siempre, estar con nosotros. Ah, ya está Frank. Ya está el mago Frank con su reporte desde el estadio del Guadalajara de cara a lo que se viene. Chivas contra Pumas de Universidad. Adelante, mi estimado Frank.
¿Qué tal, Martín, amigos de la jornada deportiva? Estamos a unos minutos de que dé inicio este partido correspondiente a la jornada número 15 de la Liga MX entre Guadalajara y Pumas. Un partido muy importante para Chivas. ¿Y por qué es tan importante este partido para Guadalajara? Porque perdió los 3 puntos la semana anterior ante Puebla y tiene que recuperar a como dé lugar esa posición. Y ni más ni menos que el rival, los Pumas de la Universidad, a quien de ganarle Chivas los alcanzaría en puntos y por la diferencia de goles se colocaría mejor el Guadalajara. Así que la importancia de este partido para Guadalajara es máxima. Tiene que ganar, tiene que sumar a 3. No le sirve otro resultado de cara al objetivo de clasificar de manera directa. Y más, después de lo que anoche las Águilas del América hicieron en la cancha de Mazatlán, donde además esos goles a favor que tiene el América luego de hacer 5, pues alcanzó también a Chivas en ese rubro, y Chivas entonces no le alcanzaría con ganar solo por un gol, tendría que ganar por 2 para alcanzar también a las Águilas del América en ese sentido. Así que se juega mucho Chivas, se juega muchísimo esta noche en el Akron, si quiere clasificar directo, si quiere hacerlo todavía por cuenta propia, se quiere meter Chivas a la liguilla, tiene que ganar, tiene que sumar de a 3 hoy. Y bueno, dentro de la alineación, Martín, para esta noche, una de las novedades es que nuevamente Ortega regresa a la línea de 5, ya que veremos seguramente ahí a Gabriel Rey metido en la línea con Castillo y con el Chiquete, con Mozo por una banda y con el Tiloncito por la otra banda, haciendo la línea de 5 que le gusta tanto Ortega. Yo no sé si esta línea de 5, Martín, amigos, sea lo que necesita Chivas hoy para el ataque, porque va a meter mucha gente atrás y yo no sé si de pronto esto le puede afectar un poco en la parte alta, donde no tendrá al Piojo Alvarado, su mejor hombre durante todo el torneo. Después, en la media cancha, Chivas contará con Nene Beltrán, con el Oso González, por ahí con el Guti Gutiérrez, que estará nuevamente también de titular, y en la parte alta, Kate Cowell y Ricardo Marín. Vamos a ver, insisto, si a Chivas no le perjudica el hecho de tener tanta gente atrás, porque lo vimos contra Necaxa también hace 2 fechas, en donde Guadalajara de local también inició con línea 5 y no le fue muy bien en la primera mitad, precisamente porque renunció al ataque. Así que vamos a ver, Chivas hoy necesita ganar y veremos seguramente un buen partido entre dos instituciones muy grandes como lo es Guadalajara y Pumas. Así que estamos reportando totalmente en vivo desde el Estadio Akron Martín, amigos de la jornada deportiva.
Es correcto, mi estimado Fran, muchas gracias por esta información fresquecita de lo que está ocurriendo por allá en el estadio Akron previo al Chivas contra Pumas. ¿Qué cree? Pues no sé a quién le rezaron los rojinegros. Anotó gol Paulinho. Toluca 2, León 2. Y vamos a escuchar por parte del Guadalajara al futbolista que habló durante la semana, Fernando El Oso González, sobre lo que viene para Chivas de cara a este compromiso.
Como dices, son 3 partidos que nos quedan, son 3 finales que tenemos de cara a entrar directo. Creo que la mejor disposición siempre la tenemos todos. Creo que la inteligencia, la forma de cómo manejarlo, pues se va a ir llevando de partido a partido. Claro que siempre queremos sacar buenos resultados y estamos en la disposición todos para tener lo mejor de eso.
Preguntarte acerca del siguiente partido contra Pumas, ¿qué es lo que visualizas para este enfrentamiento? Y en general, ¿qué es lo que puede esperar la afición de ustedes para este duelo?
Bueno, yo en lo personal siempre cada partido lo espero como el mejor. Espero el mejor rival, el mejor Pumas. Creo que es la mejor forma de ver el siguiente partido, porque así también a nosotros nos ayuda a trabajar mejor, a estar preparado de la mejor manera. Eso, como dicen, podemos escalar puntos, podemos escalar posiciones, y creo que es algo que nos ayudaría mucho, ¿no?
Ganan 2 partidos con un golpe anímico importante después de sufrir algo de lo que ya no quiero regresar al tema de Gago, pero ganan 2 partidos y luego contra Puebla pierden. Incluso hasta pareciera en ese cotejo como que salieron, como se dice en el argot futbolístico, sobrados. ¿Qué le puedes decir a la afición respecto a cuál es la media futbolística de Chivas?
No, pues al final los resultados es también el rival está jugando su partido. Creo que pues hizo Puebla en su momento su buen partido. Nosotros estuvimos intentando, estuvimos yendo enfrente, estuvimos buscando el gol, no se nos dio. Y al final siempre es que vean la disposición que tenemos. Siempre vamos a salir por el mejor resultado. Y todo el equipo estamos para disputar, para dar lo mejor de todos, cada uno.
Llegar a tres fechas en la última jornada doble y seguir peleando todavía por ese boleto directo, o confiaban ya estar ahí arriba con el boleto directo para la liguilla. Y otra rápido, en las últimas dos visitas que ha tenido Chivas con Puebla y Pachuca no se han podido llenar los estadios. ¿Te genera incertidumbre que hoy la afición ya no vaya a ver como antes?
No, pues al final la gente tiene pues su forma de pensar, de ir y todo. Sí es raro no ver a veces los estadios llenos, eso es algo, pero creo que siempre los chivermanos están presentes, siempre nos ayudan en eso, siempre están con toda la disposición de hablar, de apoyar, y lo notamos mucho. No, pues obvio, siempre desde un principio se busca estar en los primeros lugares, ¿no? Obvio.
Pues ahí lo que señala el Oso González. Ya casi nos vamos. Martín Rodríguez dice: ¿qué pasó con tu ídolo Checo Pérez? Nomás no gana y pone pretexto que hormiga se le atravesó la mosca. Saludos, Tocayo. Alfredo Torres Manzano: Atlas le va a ir muy bien con el Monterrey y va a ganar. Pues ojalá que gane para que se aleje un poquito de la presión, porque León está en este momento ya empatando 2-2 con el Toluca, ya recta final del encuentro. Y bueno, vendrán partidos también interesantes para el día de hoy. Se va a completar toda la jornada 15. Tenemos que Chivas contra Pumas, ya estábamos con nuestro compañero en el Akron. Monterrey Atlas, Pachuca Necaxa, estos partidos a las 9, ¿eh? El de Pachuca como local a las 9 de la noche, y el de Cruz Azul también a las 9 de la noche con 10 minutos, recibiendo al Santos de la Laguna. Así las cosas, vamos a esperar a ver qué es lo que viene en estos encuentros. Y recordarle que en la Liga de Expansión MX, el día de ayer, Leones Negros se llevó una derrota, perdió el equipo de Universidad de Guadalajara, aunque usted no lo crea, y 3-0 frente al Mérida. Celaya le sacó el empate al equipo de Tapatío, 1-1, y hay que esperar el resultado del Atlante para ver el acomodo en la clasificación. Ya se acabó, o se acaba mañana, el torneo regular de la Liga de Expansión MX. Llegamos al final. Roberto, gracias. Berenice, soy Martín. Cuídese mucho, siga aquí en Radio Metrópolis.